La voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el buen camino. Después de finalizar el comentario de la Sura de la Araña, ahora comenzaremos con las aleñas de la Sura de los Bizantinos. Comenzamos primero escuchando las aleyas del 1 al 5 de esta sura. Im, los bizantinos han sido vencidos en los confines del país, pero después de su derrota vencerán. Dentro de varios años, todo está en manos de Alá, tanto el pasado como el futuro. Ese día, los creyentes se regocijarán del auxilio de Alá. Auxilia a quien Él quiere, es el poderoso, el misericordioso. Esta sura comienza hablando sobre la derrota de los bizantinos y de la promesa de Dios de otorgar victoria a los creyentes sobre los persas. Según las fuentes históricas, existía una larga guerra entre los imperios de Roma y Persia. Cuando el profeta vivía en la Meca, ocurrió un enfrentamiento entre ambos imperios en las cercanías del país árabe, que finalizó con el fracaso de los bizantinos. Dios entonces ordenó a su profeta que aunque los bizantinos fracasaron, pero en la siguiente guerra ellos vencerán. De ahí que esta previsión ocurrió. y cuando los bizantinos vencieron a los persas, los creyentes se alegraron mucho por la victoria de Dios, quien ayuda a quien Él quiere. Es el vencedor de sus enemigos y misericordioso para con los que siguen su camino. De estas aleyas aprendemos que, primero, las noticias ocultas del Corán y sus previsiones son algunos de los motivos del milagro de este gran libro celestial. Segundo, no debemos decepcionarnos de los fracasos, tenemos que esperar la ayuda de Dios. Y tercero, Dios realiza todo según su sabiduría. El fracaso y la victoria de los creyentes también se realiza según petición de Él. Aún así, los creyentes tienen que actuar de acuerdo con sus deberes, pero el resultado de sus actos no está en sus manos. El fin de todo está en manos de Dios.
Ahora escucharemos las aleyas 6 y 7 de la Sura de los Bizantinos.
Promesa de Alá. Alá no falta a su promesa, pero la mayoría de los hombres no saben. Conocen lo externo de la vida de acá, pero no se preocupan por la otra vida.
Las aleyas anteriores explicaban sobre la promesa de la victoria a los creyentes contra los incrédulos, y cumplió cabalmente estas, dicen:
Oh pueblo, no duden en la promesa de Dios, ya que esta promesa divina es firme y Él no falta a su promesa.
Sin embargo, los que se niegan a creer no saben bien de la verdad de los asuntos. Quienes no tienen fe en Dios o su fe es débil, no creen en las promesas divinas, ya que ellos no están informados de la ciencia, poder y sabiduría divina y solamente ven los instrumentos materiales y analizan el fracaso y la victoria con los elementos materiales. De ahí que ellos desatienden al otro mundo, ven todo con una visión limitada, mundana, y se privan de entender las realidades del mundo. De estas aleyas aprendemos, primero, normalmente la raíz de la desatención a las promesas divinas es la ignorancia, la incapacidad o el arrepentimiento. Segundo, la dependencia al mundo terrenal y los elementos mundanos convierten a las personas en unas ignorantes. Y tercero, la raíz de la negligencia del otro mundo es atender las apariencias del mundo terrenal y ser dependiente y distraídos de la otra vida.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Estimados oyentes, están escuchando la voz exterior de la República Islámica de Irán. Ahora escucharán la ley 8 de la Sura de los Bizantinos. ¿Es que no reflexionan en su interior? Alá no ha creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, sino con un fin y por un periodo determinado. Pero muchos hombres se niegan, sí, a creer en el encuentro de su Señor. Esta ley, al igual que la mayoría de las aleyas del Corán, ha convocado a las personas a pensar en el sistema del universo y les solicita que acudan a su lógica y razón. Verdaderamente, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Esta creación ha sido sin objetivo, el mundo no tiene inicio y fin, se puede creer que el ser humano tiene lógica y razón y sus actos sean según un programa determinado, pero este gran universo, con todo lo que tiene, no se administra bajo un programa fijo y por un creador. ¿Se puede aceptar que la vida de las personas finalice en este mundo y no exista otro mundo? Mientras tanto, la mayoría de las personas que dependen de este mundo niegan el otro mundo y la presencia en el tribunal de la justicia divina, para que así, muy fácilmente y sin ninguna preocupación, se dedique a los placeres mundanos. Pero los creyentes verdaderos consideran que este sistema terrenal tiene un fin lógico y correcto, y la creación tiene un sistema determinado, y esto indica la sabiduría del creador del mundo. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam ha convocado a las personas a pensar en el sistema del universo para que su fe se base en un conocimiento correcto. Segundo, la creación del mundo tiene un objetivo determinado y claro. Y tercero, negar el otro mundo no está basado en un pensamiento lógico, sino que su raíz está en la dependencia del mundo terrenal. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy, de Camino hacia la Luz, y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
La posición de la mujer en el Occidente. En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán reciban nuestros más cordiales saludos. Quien le habla, Julia Palomino, y mi compañera Farzaneh Esati, estamos con ustedes para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado.
Yo, Farzaneh Esati, les saludo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Mientras los musulmanes en los países occidentales enfrentan muchas restricciones y líneas rojas y mientras muchos proyectos islamófobos están en marcha en estas naciones, según las estadísticas oficiales, hoy en día el número de los musulmanes y la tendencia hacia el Islam en las sociedades occidentales, especialmente entre las mujeres, han aumentado considerablemente en las últimas décadas. Queridos oyentes, en la vigésima parte del espacio semanal Posición de la Mujer en el Occidente, vamos a enfocarnos en este tema. El Centro de Investigaciones Sociológicas Pew en Estados Unidos ha publicado un nuevo estudio enfocado en el crecimiento de los seguidores del Islam en los países de la Unión Europea. Según este informe, en la actualidad los musulmanes representan el 5% de la población del bloque comunitario. Pero esta cifra cambiará en 2025 a favor de los musulmanes. De acuerdo con este estudio, si Europa continúa cerrando sus fronteras y deja de admitir a migrantes económicos y solicitantes de asilo, para 2025 el número total de los musulmanes en la Unión Europea alcanzará los más de 35 millones, lo que representará el 10% de la población del viejo continente. El Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, que han impuesto la mayoría de las restricciones a los musulmanes, presenciarán el mayor aumento del número de los mismos en los próximos 20 años, según los resultados de otro sondeo de opinión realizado por la Oficina Australiana de Estadísticas en 2016. El número de personas que han expresado su interés en convertirse al Islam ha tenido un aumento notable. Los resultados mostraron también que entre 1991 y 2016 la inclinación hacia el Islam en Australia subió un 160%. Algunos investigadores atribuyen este crecimiento a la tasa de natalidad entre los musulmanes, pero todo indica que el número de los europeos no musulmanes que abrazan el Islam va aumentando. Bernard Godard, antiguo consejero sobre el Islam en el Ministerio del Interior de Francia, dice que no hay duda de que la tendencia hacia el Islam en Francia se ha convertido en un tema común, innegable y asombroso, especialmente después del año 2000.
Según un sondeo realizado por la Universidad de Swansea sobre el motivo de la conversión de los europeos al Islam, muchos de los encuestados dijeron que lo hicieron por la precariedad del fundamento familiar, la prevalencia de inmoralidades y el desenfrenado consumismo. También el informe del Instituto Gainston confirma que los europeos cada vez más están inclinados al Islam. Lo que llama la atención es que, según una encuesta realizada por la organización Faith Matters, dos tercios de las personas que se han convertido al Islam en el Reino Unido son mujeres, de las cuales más del 70% son blancas, con una edad promedio de 27 años. Según la cadena Francia 3, en el país galo, también como en el Reino Unido, muchas de las personas que abrazan el Islam son féminas. Esto sucede mientras que Francia es uno de los países europeos que ha ejercido una gran presión sobre los musulmanes y siempre ha sido una de las bases de la islamofobia en el occidente. Casos como la prohibición del hijab o velo en las universidades francesas y las viñetas despectivas del profeta del Islam en muchas revistas y periódicos franceses son algunos de las prácticas antiislámicas en este país de 65 millones de habitantes. La doctora Haifa Jadad, profesora de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, confirma la creciente tendencia de las mujeres occidentales al Islam y dice: "Este fenómeno es de hecho la reacción de muchas mujeres a las anomalías morales de las sociedades occidentales. Ellas tienen un sentimiento agradable por el apoyo y la participación que les regala el Islam". A su vez, Karim van Nieuwkerk, experta en los asuntos de mujeres holandesas recién convertidas al Islam, dice: "Estas mujeres se sienten atraídas por la visión que presenta la fe islámica sobre la relación hombre-mujer, ya que en esta religión ellas tienen más oportunidades para la maternidad y dedicarse a la familia. En el Islam, las féminas no solo son un medio para lograr el placer sexual". Una de las mujeres europeas más prominentes convertidas al Islam es la periodista Lauren Wood, cuñada de Tony Blair, ex primer ministro británico que abrazó el Islam después de un viaje a Irán. Ahora lleva el hijab y realiza las 5 oraciones obligatorias diarias que se componen de 17 ciclos.
Vos es una de las mayores activistas de los derechos de los palestinos en el Reino Unido. Durante su viaje a Irán en 2005 visitó la ciudad de Qom, donde la peregrinación del mausoleo de la Hazrat Masume, hermana del octavo imam de los chiitas, generó un cambio fundamental en ella, convirtiéndose al Islam después de su regreso de Irán. En una entrevista en 2011 con el periódico The Daily Mail, Vos describió el incremento de los musulmanes en Gran Bretaña como un acontecimiento útil para el país, diciendo que ha sido una empleada más diligente y una madre mejor para sus hijos desde que se hiciera musulmana. Jane Kemp, oficial de policía británica, es otra mujer occidental que ha abrazado el Islam y estos días continúa trabajando con el velo islámico. En cuanto a su conversión a la religión islámica, dice, me imaginaba que el Islam obliga a las mujeres a encerrarse en la cocina, pero ahora me di cuenta de que el Islam significa misericordia, paciencia y respeto a los demás. Cuanto más profundicé en el Islam, más similitudes encontré entre esta religión y el cristianismo, como ayudar a los vecinos y cuidar de los ancianos. En aquel entonces no buscaba ninguna religión, pero el Islam respondió a todas mis dudas. Creo que me enamoré del Islam.
Amina señala que se siente más feliz desde que se hiciera musulmana, comportamiento que atrajo también a su familia al Islam. La hermana de Amina también abrazó la fe islámica después de ver su espíritu y su estado de ánimo. Según los expertos, el islamismo en el Occidente, antes de ser una corriente social, es una necesidad pública que ha penetrado en el cuerpo de esta sociedad. En este contexto, el número de las mujeres que han abrazado el Islam es mayor que el de los hombres, lo que refleja la reacción de muchas féminas ante las anomalías morales en las sociedades occidentales. La profesora Madeleine Silfi, profesora de Historia del Medio Oriente en la Universidad de Maryland, dice sobre la creciente tendencia al Islam de las mujeres educadas en las universidades de Estados Unidos. El ritmo de este proceso me ha despertado la curiosidad. Las muchachas musulmanas están más motivadas para investigar el Islam y se toman más en serio sus creencias. Sin duda, puede decirse que la conversión de muchas de las mujeres al Islam es una reacción a las desviaciones morales de la sociedad occidental. Ellas se inclinan a un sentimiento de afición, apoyo y participación que el Islam ofrece a todo el mundo. Queridos amigos, hemos llegado al final de este espacio. Gracias por su atención.
Esperamos que nuestro programa les guste y sean de utilidad y que estén satisfechos con nuestra programación.
Claves de la vida.
Los modales de la higiene y la limpieza del profeta.
Saludos amables oyentes. Hoy pretendemos familiarizarles con los modales del gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en cuanto a la importancia de la limpieza y la higiene. El gran profeta del Islam era el mensajero de la pureza y la limpieza. En los encuentros mantenidos con él, lo primero que llamaba la atención y extasiaba los ojos de cualquiera era su apariencia bella, arreglada y limpia. Al gran mensajero de Dios le interesaba mucho la limpieza y era único en cuanto a su limpieza corporal y su vestimenta. Además de los ritos relacionados a la ablución de agua, el profeta se lavaba el cuerpo la mayoría de los días. y consideraba los dos hábitos como un culto. La higiene y la limpieza son entre las otras cosas relevantes ante Dios, y el buen aroma del perfume y la fragancia es una prueba de la limpieza y la higiene. Al respecto, el gran profeta dijo: lo que me encanta en el mundo son el buen olor y la oración. El mensajero de Dios se lavaba la cabeza y la barba a diario, y según las narraciones, a la hora de dormir, colocaba cerca el cepillo de dientes para usarlo al momento de levantarse. El gran profeta se cepillaba los dientes 3 veces por la noche antes de dormirse, cuando se levantaba para rezar y también antes de irse a la mezquita para llevar a cabo la oración de la mañana. Claves de la vida.
Los modales al viajar.
Hoy queremos explicarles sobre los modales al viajar en el estilo de la vida islámica. La excursión a la naturaleza, además de que fortalece la razón y la salud física, también ayuda a despejar la mente y a descansar. Sin embargo, para disfrutar del viaje se debe respetar algunos modales. Citan del imam Sadegh, saludos sean para él, que un día Luqman le dijo a su hijo que cuando viajas con un grupo de personas, consulta con ellos en todos los asuntos. Sé amable y sonríeles, comparte tus comidas, ayúdales, no hables mucho, reza y sé generoso y justo. Cuando tus compañeros de viaje salen, acompáñales. Cuando ellos hacen algo, contribuye con ellos, participa junto con ellos en actividades de caridad y hazle caso a alguien que es mayor que tú.
Tres aspectos o condiciones sobre la mesa son reiteradas por Irán a días de la séptima ronda de conversaciones en Viena con el G4. El acuerdo nuclear de 2015 debe seguirse rigiendo tal y como fue suscrito y el trabajo debe enfocarse en el reconocimiento de Estados Unidos de su responsabilidad al salirse unilateralmente y el levantamiento de sanciones. Para ello, la República Islámica se reúne previo con países europeos que podrían tener un rol clave. ¿Asumirá Washington y se restablecerá el acuerdo? La gran interrogante. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Estados Unidos vuelve a expresar su disposición para regresar al acuerdo nuclear firmado en 2015 y alega que Irán no ha cumplido con sus compromisos.
We have said that we will return to the JCPOA if Iran is prepared to come back into compliance with it. The fact is that Iran has not yet shown a willingness to come back into compliance with the JCPOA, despite us working closely with our allies and partners to create the negotiating circumstances for that happening.
El portavoz de la Cancillería de Irán rechaza las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, recordando que fue Washington el que salió unilateralmente del acuerdo nuclear, establece 3 condiciones para su regreso.
El camino para el regreso de Estados Unidos es claro: admisión de culpabilidad, fin de su campaña de fracaso máximo y garantía de que la ley internacional no será burlada nuevamente. La PIAC dicta fundamentalmente estas expectativas básicas.
El vicecanciller de Irán para asuntos políticos realiza gira por diferentes países europeos. Busca preparar la siguiente ronda de negociaciones de Teherán con el Grupo 4+1 en Viena, destinada únicamente al levantamiento de las sanciones antiiraníes. Respecto a los próximos diálogos, el canciller de Irán hizo hincapié en la disposición de Teherán a lograr un buen acuerdo. No obstante, Hussein Amir Abdullahian advirtió que para ello, el regreso de todas las partes a sus compromisos es un principio importante y rector.
Allí nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello. Todo lo que ha pasado y las más recientes reacciones de las autoridades iraníes en torno y esperando a esa séptima ronda de conversaciones allí en Viena. Recuerden como siempre nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, Detrás de la Razón Oficial, para que se suscriban, den sus likes y dejen sus comentarios como de costumbre. Gracias por participar allí en redes sociales. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Y también nos acompaña Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, licenciada en Filología Hispánica desde Sevilla, en España. Ya con nosotros en pantalla, Carmen, bienvenida como siempre, te saludo.
Un saludo para Dani, para Pablo y para todos los que nos estén viendo.
Y también a ti, Pablo, bienvenida Detrás de la Razón, como de costumbre, ¿qué tal?
Muchas gracias, Dani, un gran saludo también para ti y Carmen desde España.
Bueno, allí lo veíamos, Irán sigue reiterando de una u otra forma su postura, pero ahora expone tres puntos en particular, tres condiciones precisas y que van directamente encaminadas al levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Y ese es el punto primordial. Voy a iniciar contigo, Carmen. ¿Por qué hoy más que nunca se hace necesario ese enfoque de unas conversaciones en Viena, en este caso para el levantamiento de sanciones, más allá del acuerdo nuclear?
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que llevamos con esta cuestión mucho tiempo, están alargando las negociaciones, también se está utilizando con otros fines, con fines para seguir la estrategia de máxima presión contra Irán, y yo creo que Irán simplemente está considerando que si estas van a ser las reglas del juego, también van a participar de él y van a exigir otras cosas. No hay que esperar, por lo tanto, a llegar a ese acuerdo nuclear para ir trabajando en otras cuestiones que realmente son las que están de fondo y son con las que está jugando, sobre todo Estados Unidos, alargando el proceso de negociaciones. Así que creo que básicamente lo que está ocurriendo es que estamos viendo una vez más a Irán con la política que ha llevado hasta durante todo este tiempo al respecto del acuerdo nuclear, que es la de acción por acción, y ahora exige esa acción como parte base para poder continuar con esas negociaciones en, bajo mi punto de vista, una estrategia diplomática bastante razonable, dado el contexto que se ha generado.
Acción por acción, allí pues uno de esos argumentos claves. Pablo, voy contigo, la misma interrogante. Pues ya hemos venido analizando en diversas ediciones este mismo tema y esperando también a esa nueva ronda de conversaciones, pero pues ahora en particular, días previos a, se hace visible y se reitera nuevamente desde Irán que el trabajo está en levantar sanciones. ¿Cómo lo ves a estas alturas ya de lo que han sido estas conversaciones en Viena?
Efectivamente, Dani, ha sido la constante, una política muy consecuente por parte de la República Islámica de Irán respecto a cuáles son las condiciones para que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear, a este plan integral de acción conjunta. 6 años y medio ya desde que se firmó en julio del año 2015, 3 años y medio desde que se retiró a Estados Unidos en mayo del año 2018, y durante todo este tiempo Irán ha mantenido el discurso muy claro, muy preciso. Para que Estados Unidos vuelva, no solo están los tres puntos señalados por el vocero de la Cancillería, y que tú lo mencionabas en el reportaje: admisión de culpabilidad, fin de su campaña de fracaso máximo, garantía de que la ley internacional no va a ser vulnerada nuevamente, sino que aquí lo central, lo clave, es que las negociaciones de Viena no tienen por qué abarcar temas nucleares, porque eso ya fue resuelto en julio del año 2015. Y fue resuelto no solo con el Plan Integral de Acción Conjunta, sino también refrendado con la resolución 2231 de julio de ese año. Por tanto, lo nuclear se resolvió. Lo nuclear no es tema de discusión. Y que Estados Unidos, que no es miembro en este momento del acuerdo nuclear, exija ciertas condiciones emanadas más bien de sus socios sionistas y wahhabi, sin duda no tienen cabida aquí. Y en ese plano, mientras Estados Unidos siga en esa postura, las conversaciones, los diálogos en Viena no van a tener ningún resultado. Estados Unidos debe tener un viraje, y ese viraje tiene que ver no solo con los tres puntos establecidos por Irán, sino aquellos que te refiero, de que no hay compromiso alguno por parte de Irán. Irán no tiene por qué discutir temas nucleares, está todo resuelto en ese plano, y aquí lo único que queda es un marco de cumplimiento de los compromisos asumidos, en los cuales Europa tiene una función y una misión fundamental. Es decir, no puede seguir sumándose al coro de Washington y tiene que tener una postura soberana muy clara, muy precisa, que está establecido legalmente por el derecho internacional.
Y justo a Europa voy con la siguiente interrogante, ahora que lo mencionas, Pablo, en este caso contigo, Carmen, porque hemos visto esa gira que ha estado haciendo el vicecanciller Valéry Cani por Francia, Alemania y Reino Unido. A tu consideración, Carmen, ¿cómo podría aportar, viniendo sobre todo desde Europa, podrán estos países, tomando en cuenta una Francia que además ha venido manteniendo fricciones con Estados Unidos en los últimos meses, llevar a Washington a que levante esas sanciones y se comprometa a volver?
Bueno, creo que es lógico la estrategia de ir por las potencias europeas, porque sí que hemos visto que en momentos puntuales han intentado buscar alternativas, porque tienen interés en que ese acuerdo nuclear, a volver al acuerdo nuclear, interés particular. O sea, realmente va en contra de sus intereses seguir manteniendo la estrategia de Estados Unidos. Pero también hay que tener en cuenta que esta cuestión, como bien has mencionado, las fricciones que hemos visto con Francia, pero no solo con Francia, también con Alemania, las declaraciones de la Cancillería alemana al respecto de Afganistán, por ejemplo, y de la OTAN. Sabemos que hay una ruptura cada vez más evidente entre Estados Unidos y las potencias, sobre todo de la Unión Europea, dejando un poco al margen a Gran Bretaña, que está en un contexto ahora mismo específico por su situación, pero hay un contexto constante de fricciones entre unos y otros, porque van chocando sus intereses. No es por una cuestión de que hayan ganado animadversión por casualidad, sino porque los intereses de unos y de otros van chocando. ¿Qué ocurre? Que también vemos que son incapaces realmente de independizarse o de emanciparse del poder que aún ejerce Estados Unidos para con la Unión Europea, desde la perspectiva militar, como he dicho, con la OTAN y todas las estrategias estas de ejército europeo que no acaban de crear, pero también desde las perspectivas económicas y de exportaciones y demás. Entonces, creo que el problema fundamental con todo esto es que ya no se trata de los intereses de la Unión Europea para con Irán, que evidentemente tienen acuerdos en volver a ese acuerdo, y se ha visto en intentos que han hecho por buscar alternativas, sino también en cómo van a solucionar el problema que tiene la Unión Europea para poder emanciparse realmente de Estados Unidos, en tanto que las políticas de Estados Unidos están yendo ya en contra de sus propios intereses. Entonces, claro, aquí creo que hay que entender que hay un efecto un poco dominó de los problemas que tienen a gran escala entre Estados Unidos y Europa, y cómo eso repercute al final también en la capacidad de maniobra que tienen para poder volver a estos acuerdos o poder buscar una solución a los mismos. Entonces, creo que ahora mismo tendríamos que ir también analizando cómo se van manejando esas fricciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque eso también va a ser importante a la hora de qué solución se le pueda dar a esta cuestión en específico.
Pablo, también quiero conocer o que nos brindes tu consideración sobre esta gira, pero particularmente Francia, que además, recordemos, está por asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Con este rol, con este nuevo rol por asumir, ¿qué tanto quizás podría beneficiar para instar a Estados Unidos a eliminar las sanciones, las presiones contra Irán y a volver al acuerdo?
Bueno, es muy importante el puesto que puede ocupar Francia en el Consejo Europeo. Bien sabemos que el eje económico y político de la Unión Europea está marcado por el eje Berlín-París, y en general la Unión Europea se rige en general por los acuerdos que se logren entre Francia y Alemania en aspectos políticos, económicos, de participación en muchos eventos en el plano internacional. Y en ese plano, con una Francia participando activamente como presidencia del Consejo de Europa, puede ejercer una influencia positiva para que definitivamente, que en el caso alemán, que efectivamente Gran Bretaña fuera de la Unión Europea tiene una relación muchísimo más estrecha con Estados Unidos, cada una de las invasiones, agresiones y políticas de intervención que ha habido en el mundo tienen a Estados Unidos y a Gran Bretaña como actores principales. Y en este caso, esta Francia, que además tiene líos políticos, militares y económicos con Estados Unidos, recordemos que está muy, muy reciente, muy presente el tema AUKUS, donde Francia perdió la posibilidad de ventas multimillonarias por 50 mil millones de dólares en submarinos a Australia, que eso fue en definitiva refrendado más bien en convenios con Estados Unidos, dejando fuera a Francia, que generó un roce y una tensión muy importante, muy potente, y que generó críticas de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y a Gran Bretaña, que participan de ese convenio internacional político-militar en la zona del Asia-Pacífico. Si a eso le suman los propios conflictos que Estados Unidos tiene con Alemania y derivados, por ejemplo, del gasoducto Nord Stream, en que Alemania y Rusia firmaron un convenio importante que terminó con la construcción del Nord Stream 2, que abastece de gas a Alemania, es otro conflicto también potente en el plano económico. Es decir, hay elementos presentes, subyacentes, que son muy importantes para sostener que es hora que Alemania y Francia, sobre todo, puedan alzarse con voz propia y definitivamente, por su propia conveniencia política, social y económica, el poder tener como referente esos 88 millones de habitantes que tiene Irán y las grandes inversiones que en su momento tuvo Francia en Irán, sobre todo en la industria automovilística. Así que deberían pensar con cabeza propia y esta gira puede darle ese puntapié para que efectivamente se logre y se concrete eso.
Ya veremos qué efectos puede tener de aquí en más. A ver, Carmen, a finales de octubre, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, comentó que Washington, y lo cito textualmente, se reserva todas las opciones para hacer frente al programa nuclear de Irán. Haciendo una interpretación de eso, ¿qué opciones se puede contemplar con Estados Unidos en este escenario?
Bueno, evidentemente es una amenaza, creo que no cabe la menor duda de qué es de lo que se trata, pero realmente considero, porque además hemos visto escenarios donde parecía que todo iba a ser todavía más complejo, considero que simplemente irá en la dirección de continuar con la máxima presión que ya están ejerciendo, pues a través económica, a través de la economía, también de las sanciones, pero también a través de del enfrentamiento indirecto bajo otro tipo de premisas, como por ejemplo el control regional que ejerce Estados Unidos y tratar de desestabilizar a Irán a través de sus vecinos. Este tipo de cuestiones sí las hemos visto más veces y yo considero que Estados Unidos, como además creo que ha quedado claro, tiene una estrategia ahora mismo de máxima presión a nivel mundial por su pérdida de hegemonía. Lo hemos visto en distintos escenarios, pero fundamentalmente lo vemos muy presente en Asia Occidental, donde Irán cumple un papel además de potencia, es un país que es referente también de la resistencia a todo ese tipo de embistes y por lo tanto es un enemigo público número uno, así calibrado por ello, y yo creo que simplemente hay que entender que van a continuar con esas mismas políticas. Realmente no creo en el sentido de una intervención militar armada contra Irán, porque realmente sería una locura por parte de Estados Unidos. E insisto, hemos estado en escenarios donde de verdad parecía que iban a ir por ahí y tampoco lo han hecho. Entonces, creo que todo es más simplemente amenazar para continuar con las mismas políticas de máxima presión y agresividad que es la que estamos viendo, no solamente ahora, sino ya desde hace varios años, coincidiendo fundamentalmente con esa pérdida de hegemonía donde, como buen ciervo herido, pues ataca con más ferocidad.
Fíjate, Pablo, tomando en cuenta también esta misma frase de Sullivan sobre que Estados Unidos se reserva todas las opciones, en esta misma rueda de prensa expresaba que el presidente Biden quiere hacer un frente unido tras 4 años de posturas pues encontradas o divisiones sobre el tema Irán con los países europeos. Tomando en cuenta estas posturas de Europa, que a veces también, y lo hemos aquí analizado en muchas oportunidades, no son tan claras, o unas veces son más claras, otras veces son más oscuras. ¿Qué se puede esperar tomando en cuenta desde Estados Unidos respecto a Europa con este llamado Frente Unido que pretende hacer Biden y que fue parte de lo que buscó en una gira por Europa?
Bueno, Biden, Dani, permíteme hacer una referencia, ¿no? En Chile tenemos un juego en el cual tú con una pelota de género golpeas a un pequeño muñeco que le llamamos el mono porfiado, que nunca cae por más que le pegues con esa pelota, ¿no? Estados Unidos, su administración, su gobierno es como ese mono porfiado. Por más que le pegues, sigue gestionando el mismo tipo de política sancionatoria, bloqueadora, de máximas presiones, establece llamados y proyectos de alianzas internacionales para combatir a la República Islámica de Irán, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Es decir, hay una postura que no cambia en Estados Unidos y es esa postura hegemónica de porfiada, contumaz. Y en ese plano, no es raro que haga esto Joe Biden. En un plano internacional donde la postura norteamericana y la hegemonía norteamericana va a la baja, lo que tiene que tratar de buscar es alianza también en virtud de sus propias deficiencias en política exterior. Las tiene con la Unión Europea. ¿A quién va a sumar en esa política anti-iraní o contra Irán? ¿A Francia, Gran Bretaña, Alemania, que son parte del acuerdo nuclear? ¿Va a sumar a potencias menores dentro de la Unión Europea como Italia, como España? En definitiva, Joe Biden lo que está haciendo es lisillamente tratar de reflotar una especie de coalición internacional que vea a Irán como parte del eje del mal, que lo vea como un enemigo al cual combatir, y lo está haciendo en múltiples planos, no solo el europeo, estimado Dani. Aquí en América Latina, Colombia acaba de sacar una declaración donde declara a Irán como enemigo. Sí. Es decir,
ayer lo analizábamos.
Tiene múltiples problemas. Imagínate, declara a Irán como enemigo en virtud de la alianza que tiene con Estados Unidos y que tiene con el sionismo. Lo mismo está haciendo Joe Biden. Aquí hay una postura no solo de Estados Unidos. Detrás de Estados Unidos está permanentemente los grupos de presión, el lobby saudí, el lobby sionista, el lobby energético, el lobby del complejo militar industrial. No es extraño. Lo extraño sería que los países asumieran, insisto en esto, una postura soberana, precisa, muy concreta y maciza, y que le diga a Estados Unidos: sabe, señor, nosotros vamos a establecer nuestra propia política exterior y con Irán vamos a relacionarnos nosotros, no lo necesitamos a usted como referente ni mediador. Si se diera eso, indudablemente cambiaría la política exterior de Europa en forma muy visible, muy notoria.
Así es. A ver, Carmen, ya la reflexión final, y quizás pudiéramos caer en la reiteración en este sentido, pero tomando en cuenta los llamados de Rusia y China, que evidentemente han respaldado la postura de Irán y el resto de países de ese E3, los europeos, ¿qué esperar para este 29 de noviembre en esa séptima ronda de conversaciones en Viena? ¿A tu consideración podría quizás haber una salida al final del túnel o podría durar mucho tiempo más?
Bueno, yo creo que ahora, como estamos viendo, se están poniendo sobre la mesa otras cuestiones, igual que hemos estado analizando. Estamos en un contexto donde además van surgiendo constantemente nuevas fricciones, nuevos conflictos que al final afectan también a estas conversaciones, y de aquí al 29 de noviembre pueden pasar realmente muchas cosas teniendo en cuenta todos estos escenarios que estamos hablando. Yo considero que realmente este planteamiento de Irán y sobre todo esa seguridad con la que está trabajando, unido a todas esas contradicciones que se están creando a nivel mundial y entre esos aliados, pueden ayudar a que estas negociaciones enfoquen en otra dirección. Sin embargo, no hay que subestimar tampoco el poder que sigue teniendo Estados Unidos en todo esto, y creo que quizás para una solución definitiva todavía nos quede un poco y tengamos que esperar. Pero sí creo que estamos viendo cómo se empiezan a generar por lo menos otros debates que son fundamentales y necesarios, y que además se están abriendo nuevas contradicciones y escenarios.
Sí, Pablo, 30 segundos ya para cerrar. Una luz al final del túnel en esa séptima ronda de conversaciones en Viena. ¿Cómo la ves?
La veo posible en la medida que efectivamente la exigencia iraní, Es el sentido común, iraní, respecto a esta conversación, a este diálogo en Viena. Que no se abarquen temas nucleares, que se resuelva por completo el tema de las sanciones, que no haya ninguna discusión respecto a la exigencia estadounidense respecto al sistema de defensa de misiles u otro. Si se da eso y definitivamente se acuerda cómo se incorpora Estados Unidos bajo ese cumplimiento, la séptima ronda va a ser un éxito. Lo dudo en cuanto a la política contumaz que tiene Estados Unidos respecto a creer que sigue dirigiendo los destinos del mundo y no se da cuenta que es una potencia aún importante, aún fundamental, pero que va a la baja.
Un encuentro allí en Viena que seguramente nos volverá a encontrar a nosotros acá en Detrás de la Razón para el análisis pertinente. Les agradezco a ambos, Carmen, como siempre, a ti también, Pablo. Un gusto escucharles. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Dani. Un gran saludo a Carmen también.
Hasta la próxima. Allí las aristas de nuestros expertos en el panorama internacional. Así las cosas, por lo pronto, pues expectativa y espera al 29 de noviembre cuando en Viena se sienten las delegaciones respectivas para conversar y tratar de destrancar ese tablero de ajedrez internacional que ha significado pues esa salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear del año 2015. Mañana, el líder de Hezbollah del Líbano expresa una continua lucha en su país y la región ante complots de Israel y Estados Unidos. Vamos a poner el foco de análisis allí, así que no se lo pierda. Gracias, como siempre, por su sintonía, por sus mensajes. Que tengan muy buena jornada. Nos vemos mañana.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Y